Ustedes saben, su voz estremecía el templo. Cuando millones de ellos clamaban alrededor del trono de Dios, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, eran alas, reverencia, respeto. Oh, hermanos, hoy en día no tienen reverencia o respeto por nadie que hable de santidad. Si ustedes hablan de santidad, ustedes son llamados santos rodadores. Ajá, no hay reverencia, no hay respeto ni por Dios, ni por su pueblo o su palabra. Ahora, ¿a dónde va a terminar este grupo? El hermano Ben Bryan dice, Alaska, yo creo que tú estás correcto, Ben. Hijo, tú le pegaste al clavo en la cabeza esta vez. Gracias. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿a dónde va a terminar este grupo irreverente? ¿A dónde va a terminar este grupo irreverente? O sea, los que no tienen respeto por Dios en lo absoluto. Ustedes saben, solía ser, si una mujer o un hombre decían que eran cristianos, la gente los respetaba. Pero hoy en día, a ellos les gusta ver cuánto pueden burlarse de ellos. ¿Ven? ¿Ven? Un grupo irreverente. Oh, ¿por qué? ¿Saben qué? Esta es la razón. Ellos no están conscientes que esa es la verdad. Ellos no están conscientes de Dios. Ellos no recuerdan que la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Ellos no solamente vienen y los visitan, ellos plantan sus tiendas. Amén. Los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que temen su nombre. Se quedan allí día y noche. El hermano anciano de color cantaba ese canto, los ángeles se mantienen cuidándome. Dijo, todo el día y toda la noche, los ángeles se mantienen cuidándome. Eso es correcto. Todo el día y toda la noche, los ángeles se mantienen cuidándome. Jesús dijo acerca de esos pequeñitos, dijo, mirad que no hagáis tropezar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Ellos siempre acampan alrededor, cuidando de ellos. Y ellos ni creen eso. Es gente impía. Vamos a entrar en lo que es piedad e impiedad en la mañana, si es la voluntad del Señor. Ahora, fíjense, ellos ni aún creen eso. Ellos han perdido toda la decencia, todo respeto, toda reverencia, y todavía van a la iglesia. El grupo más irreverente que hay son los que van a la iglesia. Eso es correcto. Un contrabandista de licor o un destilador clandestino viniendo por la calle, pasando y medio borracho, uno le habla acerca del Señor, él se parará y hablará con uno. Algunos de esos así llamados creyentes estancados, miembros de iglesia, se reirán en su misma cara. Porque ustedes no pertenecen a su denominación, eso es correcto, ciertamente, ellos son irreverentes. Ustedes piensan que tienen que pertenecer a su grupito, ustedes ni siquiera viven en su mismo lado del camino. Ven, es la verdad, irreverentes. Miren, estos ángeles, cuando ellos están en la presencia de Dios, ellos estaban, creo que David dijo, ustedes recuerdan que lo vimos aquí hace unas cuantas noches cuando yo estaba predicando sobre algo. Y él dijo, David dijo, a Jehová siempre puesto delante de mí, no seré conmovido. Además, él dijo entonces, cuando hago eso, mi carne reposará en esperanza. Sí, Señor, porque yo sé que Él no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción, porque Jehová siempre está delante de mí. A donde quiera que usted vaya, ponga a Dios delante de usted. Si un hombre se enoja y lo maldice, ponga a Dios entre usted y él. Si un individuo lo llama usted un santo rodador, ponga a Dios entre usted y él. Si la esposa se enoja con usted, ponga a Dios delante de usted. Si el esposo se enoja, ponga a Dios delante de usted. Si los hijos lo irritan, ponga a Dios delante de usted. ¿Ven? Cualquier cosa que usted haga, ponga a Dios delante de usted. Si papá y mamá te dan una pequeña tunda y te corrigen, pon a Dios delante de ti. Recuerda lo que Dios dijo acerca de eso. Instruye al niño en su camino. ¿Ven? Siempre acuérdense de poner a Dios delante de ustedes. Pongan a Dios delante de ustedes y ustedes tendrán reverencia para Dios y respeto para Él. Eso es correcto. Ahora miren, con dos alas Él cubría su rostro. Y con dos alas, eso significa reverencia. Reverencia delante de Dios, inclinándose, cubrían su rostro. Miren, nosotros no tenemos alas con que cubrir nuestro rostro. Nosotros inclinamos nuestro rostro ante sus pies. Inclinamos nuestros rostros y oramos en reverencia, respeto. Sí, Señor, lo reconocemos. Y con dos alas, Él cubría sus pies. Sus pies cubiertos, representaban humildad y respeto. Como Moisés. Moisés, en su respeto a Dios, cuando le dijo que él estaba en Tierra Santa, él se quitó su calzado, ¿ven? Él hizo algo con sus pies. Pablo, en respeto a Dios, en reverencia, cuando el ángel del Señor vino delante de él en esa columna de fuego, él se postró en tierra sobre su rostro. Respeto. Juan el Bautista, él tenía tal respeto cuando vio a Jesús venir. Él dijo, yo ni siquiera soy digno de tocar sus pies. Ven los pies, mostrando respeto, ¿ven? Oh, estén conscientes. Hay solamente una cosa por la cual debemos estar conscientes, nuestra pequeñez. Si ustedes quieren lograr algo con Dios, háganse a sí mismos muy pequeños. No se hagan a sí mismos grandes como Usías. Él llegó allí y él dijo, yo haré esto de todas maneras, ya sea que yo. Usted no tiene ningunos asuntos en andar diciéndome qué haga, ¿ven? Él se debería haber humillado. Sí, siervos de Cristo, perdónenme. Él nunca hubiera contraído lepra, no. Yo sé que ese es su trabajo. Dios lo llamó a ustedes, ese es su oficio. Ustedes sigan adelante y háganlo, señores. Lo siento mucho. Si hubiera retrocedido, hubiera habido un escrito diferente en este libro. Pero cuando él fue corregido, él se enojó. Si uno corrige a la gente acerca de algo o les dice de su mal proceder, ellos se van de la iglesia. Ellos no. Diríjanse a alguien. Díganle a las mujeres que no deberían usar cabello corto. Bueno, yo miré a alguna parte donde ellas puedan usarlo. Una señora fue aquí no hace mucho. Yo mandé a mi esposa allí. Nosotros estábamos en una reunión. Ella no tuvo tiempo para lavarse su cabello. Y ella, yo le dije que fuera a uno de esos salones de belleza y que le lavaran el cabello. Ella fue allí y esa señora ni siquiera sabía cómo acomodar el cabello hacia arriba. Ella se lo enrolló arriba de su cabeza. Vino y dijo, yo nunca le he lavado el cabello a nadie con cabello largo. Así que ellas no sabían nada al respecto. Yo no sé. Oh, qué cosa. ¿Ven? Ellas no saben de lo que se trata. ¿Por qué? Es porque han estado sentados bajo un púlpito débil. Correcto. Un púlpito débil. Que no dicen la verdad. Ellos se comprometen con ella. ¿Ven? Mejor. Hubiera sido mejor si ustedes la oyeran. Y uno le habla a uno de ellos, ellos se levantan y se enfurecen y dicen, yo nunca oiré a ese santo rodador otra vez. ¿Ven? Sigue adelante, Usías. Eso es correcto. Lepra. Pues yo preferiría tener lepra en cualquier momento que esa clase de lepra. Esa es lepra del alma. ¿Ven? Cuando ustedes se levantan y se van, ustedes se llenan de lepra, de pecado, lo cual es peor que la lepra. Es una lepra del alma. Usías probablemente partió y durmió con sus padres. La Biblia dice, él fue salvo porque él solamente hizo algo mal. Pero cuando ustedes lo hacen sabiendo que no se debe hacer, entonces ustedes se llenan de lepra en el alma. Y entonces no hay manera que una alma leprosa pueda entrar. Ustedes saben eso. Así que entonces, háganse ustedes pequeños, humíllense delante de Dios, reconozcan. No se pongan todos envanecidos y encolerizados. Escudriñen las Escrituras y vean si es correcto. Yo le dije a alguien no hace mucho, ellos dijeron, hermano Branham, yo tengo entendido que usted es un solo Jesús. Usted malentendió, ¿ve? Yo dije, yo no soy un solo Jesús. Dijo, bueno, usted bautiza en el nombre de Jesús. Yo dije, eso no me hace un solo Jesús. Yo dije, la doctrina de los solo Jesús, ellos bautizan para regeneración. Yo no creo en eso. Yo no creo que en el solo hecho de ser bautizados en el nombre de Jesús remite su alma, sus pecados. Yo creo que Pedro dijo, arrepentíos primero, dense vuelta, ustedes le han fallado al blanco, regresen, arrepiéntanse, y luego muéstrenle al mundo que lo han hecho al ser bautizados. Yo creo yo no creo en que haber nacido de nuevo es el bautismo del Espíritu Santo, no es el bautismo del Espíritu Santo, es nacer de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo por la sangre, la célula de sangre viene de la, quiero decir, la vida viene de la sangre. Ustedes son bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo, pero ustedes nacen por la sangre, absolutamente, ustedes nacen por la sangre de su Padre. Yo nací de nuevo por la sangre de mi Padre y por nuestro Padre, Cristo, sí, Señor. Pero ven ustedes, nosotros no creemos esa cosa. El hecho de que nosotros bauticemos en el nombre de Jesucristo no nos hace solo Jesús en lo absoluto. No, Señor. Sí, Señor, Moisés se humilló a sí mismo en la presencia. Cuando él oyó esa voz de Dios salir así, dijo, quita tu calzado. Y Moisés se agachó y se quitó su calzado de un tirón. ¿Ven? Eso es correcto. Pablo, cuando esa luz lo tiró al suelo, él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Allí en el suelo. ¿Quién es? Dijo, yo soy Jesús. Esa columna de fuego. Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Él estaba listo. Juan el Bautista lo vio a él venir. Uno de los hombres más grandes. Jesús dijo que nunca había habido un hombre nacido de mujer tan grande como Juan. Y cuando Juan lo vio a él, él reconoció que él era tan pequeño. Él dijo, yo no soy digno de quitarle su calzado. Amén. Siempre fíjense, un hombre grande se humilla. El camino hacia arriba siempre es para abajo. Háganse pequeños y Dios los levantará. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oh, hermanos, a mí me gusta eso. Háganse pequeños, siempre sean pequeños. No sean el más importante, sean el pequeñito. Ven, Dios es el único entre nosotros que es grande de todas maneras. Eso es correcto. Ustedes siempre dicen, es una iglesia santa, el pueblo santo. Oh, no. Es el Dios santo. Eso es correcto. Y una iglesia impía y un pueblo impío. Correcto. No hay tal cosa como una iglesia santa. Es un Dios santo en la iglesia. No un pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo. Entonces ustedes no están hablando del pueblo. Ellos están hablando del Espíritu Santo que está en el pueblo. Amén. Sí, Señor. Esa es la palabra correcta. Amén. Eso llegó a casa. Yo sentí eso. Sí, Señor. A él le gustó eso. Yo sé eso. ¡Gloria! Sí, Señor. Muy bien. Háganse pequeños. Él cubría su rostro con dos. Reverencia. Él se humillaba al cubrirse sus pies. Miren. En tercer lugar, con dos, volaba. Él se puso en acción con dos de ellas. Él era reverente ante Dios. Él era humilde ante Dios. No solo eso. Él no solo se quedó allí, pero él se puso en acción. ¿Qué iglesia sería esa? ¡Amén! Él se puso en acción. Con lo que él tenía, él estaba listo a ir con ello. Sí, Señor, la única cosa que él podía decir era santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Pero él se puso en acción con eso. Eso es correcto. Él entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Primero es ser reverente. Lo siguiente es ser humilde. Luego que entre en acción. Sí, Señor. Él le mostró al profeta, cuando él le mostró al profeta cómo él representó a sus siervos, cómo él lo iba a hacer. ¿Qué hizo esta persona, este ángel? Este profeta vio su voz sacudir las columnas en el templo. Cuando ellos gritaban, ¡Santo, Santo, Santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! Y el edificio se estremeció. Y ellos gritaron otra vez, ¡Santo, Santo, Santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! Y el edificio se estremeció. Isaías dijo, ¡ay de mí! Un profeta vindicado. Nació siendo un profeta. El profeta mayor de la Biblia. Y él dijo, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Miren a ese profeta humillarse. Un profeta. El hombre al que la palabra de Dios vino. Pero cuando él vio una visión en acción, él dijo, ¡ay de mí! Pues yo estoy parado tan cerca al grado que yo veo la presencia del Señor. Nuestra gente americana moderna puede verlo suceder y se aleja y se ríe de ello. Sí, eso es correcto. Cuando él vio una visión ser manifestada, una visión manifestada, oh Dios, ten misericordia de este mundo pecaminoso, una visión manifestada. Él clamó, ¡ay de mí! Porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Yo soy completamente muerto. No hay nada bueno en mí. Bueno, ustedes dicen, bendito Dios, yo pertenezco a la presbiteriana, metodista, bautista, a los pentecostales. Yo no tengo que sentarme y escuchar tal cosa. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? Recuerden, este profeta, llamado desde su nacimiento, vindicado, predestinado a su oficio, y buscando verdad. Y él había estado con el rey. Él había visto las obras de Dios ser manifestadas, pero cuando una visión manifiesta vino, en lugar de exaltarlo, él dijo, ¡ay de mí! Soy completamente muerto. Me va a ir mal ahora, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios y vamos ahí y decimos, un montón de santos robadores, gente que está loca. Con razón no llegamos a ninguna parte. Recuerden, yo les dije que cuando vengo aquí es para decir algo que ayudará a la gente. ¿Ven? Sí, nosotros debemos reverenciar eso. Nosotros simplemente debemos darle todito el respeto que podemos. Al ver nosotros una visión manifiesta de parte de Dios hablar, y sabemos que esa es la verdad. ¡Ay de mí! Dijo Isaías. Yo estoy aquí, en este edificio esta noche, o hoy, o cuando haya sido, y yo veo la gloria de Dios. Yo veo a un ángel hablar, y yo veo algo moverse. Y yo miro ahí arriba, y yo veo a Dios manifestado aquí mismo. ¡Ay de mí! Porque yo soy un hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo inmundo. Observen lo que sucedió. Oh, ¿qué hizo él? Él le mostró al profeta Isaías que el hombre será honorable. Ven ustedes, será reverente en su presencia, reverente y humilde. Y luego entra en acción. Eso es correcto. Se pone en acción, como la mujer en el pozo. Cuando ella vio algo suceder, hermano, ella tenía dos alas. Ella se fue con ellas rápidamente. Ella llegó allá al pozo de Jacob a sacar algo de esa agua contaminada con la cual estaban discutiendo. Pero cuando ella tomó un trago de esa fuente de vida, ella entró en acción rápidamente. Ella no dijo, Señor, por favor, dime en dónde obtuviste tu educación. ¿Dónde conseguiste esta cosa? ¿Cómo la aprendiste? Oh, ¿cómo supiste que yo tenía 5 maridos? ¿Cómo supiste lo que estaba mal conmigo? ¿Cómo supiste que yo era una mujer de Samaria? ¿Cómo supiste estas cosas? Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Oh, hermanos, ella lo reconoció por las Escrituras. Y ella dijo, sé que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él le dijo, yo soy. Ella entró en acción. Se fue directamente a la ciudad, tan rápido como podía. Dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Cuando ella vio la verdad, ella no trató de llevar la pelota, pero ella con toda seguridad estaba dándole algo, mucho respeto. Y ella con toda seguridad estaba dándole mucho apoyo, porque ella fue a la ciudad y dijo, venid, ved. Si no lo creéis, venid, id conmigo. ¡Gloria! Yo me siento como un santo rodador esta noche. Sí, Señor. Oh, si de esa manera uno se siente siendo un santo rodador, déjenme ser uno. Sí, Señor. Yo sé que Él está correcto. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que ese mismo Mesías, yo sé que ese mismo Dios, ese mismo Cristo está aquí mismo, en este pequeño edificio caluroso esta noche. Yo se los puedo probar a ustedes. Amén. Miren a ese ángel del Señor parado allí en la esquina sobre un hombre sentado aquí. Su nombre es, él es un reverendo, el señor Witt. Él es de allá de Virginia. Correcto. Está padeciendo con una depresión nerviosa. Si usted cree con todo su corazón, usted se puede ir a casa y ser sano. ¿Lo cree usted, Señor? Muy bien. Vaya a casa, sea sano. Su depresión nerviosa ha terminado. Allí, sentado, allí mismo. Su nombre es Moria. Él viene de Illinois. Él tiene un problema rectal. Si usted cree eso, Señor, ¿lo cree usted? Yo soy un desconocido para usted. Si usted cree eso, lo dejará. ¡Aleluya! Cuando el carbón de fuego hubo tocado al profeta, haciéndolo tan puro como lo puro pudiera ser, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, heme aquí, envíame a mí. No importa cuál sea la persecución, no importa cuál sea la cruz. Envíame, Señor, heme aquí. No importa cuántos los rechacen, cuántos esto, eso o lo otro, envíame a mí. Él es el mismo Mesías. Él está aquí ahora mismo. Yo lo veo a él otra vez. Amén. ¿Qué es? Esa mujer entró en acción. Ella tomó esas alas y comenzó a volar. Ella entró en acción rápidamente. Cuando el apóstol Pedro, cuando él tomó a Dios en su palabra, un día allá en un mar, él había pescado toda la noche y no había tomado nada. Y Jesús vino a él. Él dijo, echad vuestra red a la derecha de la barca. Él dijo, Señor, yo soy un pescador. Yo sé cuándo muerden y cuándo no. Yo sé dónde ellos están y dónde no están. Pero yo he pescado toda la noche y ni siquiera he tomado un pececillo. Mira, si tú dices, échale allí, yo sé que no hay peces allí. Mas en tu palabra, Señor, yo voy a echar la red. ¿Qué hizo él? Él entró en acción. Amén. Aquí está una pila llena de agua. Si ustedes nunca han sido bautizados en el nombre de Jesús, es tiempo de entrar en acción. Si ustedes solo son un miembro de iglesia y no conocen a Dios por el bautismo del Espíritu Santo, es tiempo de entrar en acción. Correcto. Cubran su rostro en reverencia. Cubran sus pies en humildad y doblen sus rodillas y entren en acción. Si ustedes no conocen a Dios, entren en acción. Cuando el ciego que no podía ver, cuando Jesús habló con él y escupió en un poco de lodo y lo puso en sus ojos e hizo que sanara. Cuando él hizo eso, él entró en acción. Él divulgó su fama. Él no trató de llevar la pelota, pero hermano, él divulgó su fama por todas las regiones de alrededor. ¿Qué hizo él? Él entró en acción. En una ocasión, un ciego fue sanado. Dijeron, ese hombre es un pecador. Tú ni siquiera lo conoces. Él dijo, si él es un pecador o no, yo no sé. Pero esta cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué hizo él? Él entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita. Entrar en acción. Tenemos demasiada forma. Tenemos demasiada dignidad mundana. Necesitamos entrar en acción. Amén. Él divulgó su fama por todas partes. La gente en Pentecostés, ellos no sabían mucho. Ellos no podían firmar su propio nombre, algunos de ellos. Ellos estaban asustados y entraron en el aposento alto. Pero un día, ¿qué hicieron ellos? Subieron allá en obediencia a su palabra. Ellos tomaron su palabra. Oh, si la gente hoy en día solo tomara su palabra, entonces ella entraría en acción. Quedaos en la ciudad de Jerusalén. Lucas 24:49. Recibiréis el Espíritu Santo después de esto, la promesa. Después de esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Entonces me seréis testigos. Hechos 1:8. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta cuándo? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Diez días? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? No importa. ¿Hasta cuándo es eso? Solo hasta. Cuando ustedes le pidan a Dios algo, quédense allí hasta. Amén. Me siento bien. Quedaos hasta. ¿Hasta qué? Hasta que suceda. Reclámenlo, créanlo, aférrense a ello, entren en acción, testifiquen acerca de ello. Gloria, sí, testifiquen, no tengan temor, entren en acción. Ellos estaban en el aposento alto, ¿qué? Alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Por la promesa. Ellos sabían que tenía que venir. Eso es. Entren en acción. Sigan alabando a Dios hasta que la promesa sea cumplida. Ustedes tienen la promesa. Si ustedes creen que Dios sana, manténganse en acción. Si ustedes creen que Él va a llamarlos ahora y ustedes están aferrando a Él, manténganse en acción. Amén. Manténganse en acción. Ustedes tienen dos alas, así que úsenlas. Manténganse en acción. Agítenlas, Señor, yo creo, Señor, yo creo. Ustedes no solo pueden gritar, santo, santo, santo. Ustedes tienen que decir, Señor, yo creo. Manténganse en acción. Amén. Ellos permanecieron en acción hasta que vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Entonces ellos realmente estaban en acción. Entonces ellos entraron en acción. Ajá, hermano, hermana, lo que hemos visto suceder en estos últimos días debería ponernos en acción. Amén. Deberíamos estar en acción. Eso es exactamente correcto. Nos sentamos como si fuera algo. Y bueno, la gente se sienta por ahí, gente pentecostal, el Señor lleva a cabo algo. Ellos dicen, eso está muy bien. ¿Qué cosa? No se parece un serafín que vive cerca a Dios. Ajá. Eso es correcto. Un mensajero, eso aún está más cerca a Dios. Ustedes llegan a ser su hijo más allá del altar de bronce. El serafín está en el altar de bronce, pero ustedes, como un hijo e hija de Dios, van directo a la presencia de Dios. Ustedes no tienen que pasar por medio de algún sacerdote y todas estas cosas. Él es su sacerdote. Ven allí mismo en su presencia como hijos e hijas. Hermano, yo creo que tenemos más de dos alas. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero deberíamos estar en acción con reverencia y humildad. No en acción para tratar de aplicarlo a otros y no a nosotros mismos, pero con tal reverencia y humildad que nosotros en acción podamos decir, ¡ay de nosotros! Hemos visto la presencia del Todopoderoso. Hemos visto visiones suceder. Exactamente lo que Él dijo. Las obras que yo hago, vosotros también haréis. Mayores que estas haréis porque yo voy al Padre. Hemos visto más suceder de lo que se ha escrito. Y pues hemos visto más suceder en una reunión con esas cosas que las que están escritas en la Biblia. Correcto. Más en una reunión que lo que se escribió en los 33 años y medio de su vida. Eso es correcto. Piénsenlo. Lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos visto suceder, lo hemos visto ser predicho y se cumplió. Lo hemos observado, cojos, ciegos, rencos, paralíticos, cosas predichas que acontecen exactamente a la letra, que nunca han fallado. Hermano, eso debería ponernos en acción, con humildad y reverencia. Desde muy allá, en los tiempos de la Biblia, cuando la columna de fuego se suspendía sobre Israel, y ella fue hecha carne y habitó entre nosotros. Salí de Dios y vuelvo a Dios. San Pablo la vio y se postró sobre su rostro. Un gran maestro como Pablo, instruido bajo Gamaliel, se revolcó en el polvo y clamó, Señor, Señor, ¿quién eres? Yo estoy listo para ir. Un gran hombre es lo que era, un erudito. Y él se humilló porque él vio la columna de fuego. No solo la vemos con nuestros ojos moviéndose entre nosotros, pero aún la tenemos por medio de lo científico. Eso debería ponernos en acción. Nosotros la vemos hacer las mismas cosas que hizo allá atrás. Lo hace todavía hoy en día. La promesa del Padre. Oh, ¿qué es? Vino a vindicar la palabra para probar que la palabra es así. Eso debería poner a la iglesia en acción. ¿No lo creen así? Con dos, Él cubría su rostro en reverencia. Con dos, Él cubría sus pies en humildad. Y con dos, Él se puso a trabajar. Él se fue. Lo puso en acción. Ahora deberíamos estar en acción con respeto a la palabra. Deberíamos estar diciéndole a la gente, las señales de su venida están apareciendo en donde quiera, las vemos manifestarse en la palabra. Oímos al Espíritu Santo venir y decirnos ciertas cosas que están a punto de suceder. No hace más de 20 años, exactamente, desde este mismo edificio, dijo que iba a entrar el presidente Kennedy. Dijo exactamente lo que sucedería, que las mujeres y los demás elegirían a tal persona, y exactamente lo que sería. Y nosotros lo sabíamos todo el tiempo, y nos dijo exactamente qué acontecería, y aquí está hoy. Y aquí está esa conferencia que se aproxima a la Federación de Iglesias, y todos uniéndose. Bueno, eso debería ponernos en acción. Eso es correcto. Ajá. palabra por palabra, como Él lo habló, ha sido cumplida delante de nosotros. Debería ponernos en acción. Como el profeta, hemos visto el resultado, o el resultado de la partida, o el rechazo, la exaltación de las denominaciones saliéndose de su lugar. Como Isaías se paró allí, él era un hombre denominacional para comenzar. Él se apoyaba sobre el rey, porque él era un buen hombre, pero él vio lo que la exaltación propia le hizo a él. Lo eliminó para siempre. Y nosotros hemos visto lo que la exaltación propia de la denominación le ha hecho a la iglesia. Eliminó la así llamada iglesia denominacional fuera del cuadrilátero para siempre. Díganme cuándo una alguna vez se levantó después que cayó. ¿En dónde está? Miren hacia atrás a través de las historias y fíjense en cualquier iglesia que alguna vez cayó. Tan pronto como se organizó, ella cayó y nunca volvió a levantarse. Usías nunca volvió al templo otra vez. Él fue un leproso el resto de sus días y fue sepultado como un leproso. Sí, Señor. Miren, el profeta vio lo que eso causó. Él vio eso, lo que la exaltación había causado. ¿Qué? Nosotros somos casi todas. Nadie puede entrar en nuestras denominaciones a menos que tome un examen psiquiátrico para ver si su coeficiente intelectual está correcto o no. Él tiene que tener un doctorado en divinidad, un doctorado en filosofía antes que aún pueda venir a predicarnos. Nuestra mesa directiva no lo aceptará si él no tiene eso. Oh, hermanos, el mejor grupo en el país viene aquí. Miren los automóviles que se estacionan alrededor de nuestros lugares. Son Cadillacs y Rickenbackers y otros por el estilo. Nosotros hemos visto esa cosa morir. La vemos muerta y toda la cosa ha llegado a estar llena de llagas imputadas, curadas, llagas putrefactas, mejor dicho, como la Biblia las llama. Todo está lleno de llagas completamente. Yedin. Eso es correcto. Hablando espiritualmente, a eso me refiero. ¿Ven? Ajá. Las hemos visto dejar de asirse de la palabra de Dios y exaltar credos, que es lo que vimos suceder, han sido heridas con lepra, incredulidad. Oh, qué cosa. Como Usías trató de ocupar el lugar de su ungido, de un oficio ungido, después que había sido herido, y él se dio cuenta que había fallado. Y nosotros hemos visto estas iglesias tratando de ocupar el lugar de un oficio ungido para predicar la palabra de Dios y han llegado a confundirse todos con ella. Ellos no saben qué hacer. Ponga la palabra delante de ellos. Ellos no saben qué hacer. Eso es todo. Nosotros creemos que eso fue para otro día. ¿Qué es? Ellos están confundidos. ¿Cómo pueden ustedes ocupar el oficio del ungido de Dios y negar su palabra ungida, la cual es el mismo en forma de palabra? ¿Cómo pueden ustedes negar que la palabra está correcta y todavía decir que están ungidos con el Espíritu? La única cosa que manifestará la palabra de Dios es el Espíritu Santo mismo. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, Él tomará estas cosas mías y os las hará saber. Correcto. ¿Cómo pueden ustedes ocupar el lugar de un oficio ungido y pertenecer a un credo o denominación? Ellos están muertos. La cosa que hay que hacer es postrarnos y clamar, Señor Dios, yo soy un hombre de labios inmundos. Sí, Señor. Esas denominaciones tratan de tomar el lugar de la Santa Iglesia. Nosotros creemos en Dios el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y Jesucristo su Hijo. Creemos en la Santa Iglesia Romana y todas estas cosas diferentes. Creemos en la comunión de los santos. Yo creo en la comunión de Cristo. Sí, Señor. Yo creo que los santos están en la gloria, seguro. Pero yo creo que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí, Señor. ¿Cómo pueden tratar de darnos eso? Aquí la Biblia contradice eso. Ellos dicen, bueno, esa es la Biblia. Ese es Dios. La palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora la palabra está en nuestra carne haciéndose el mismo manifiesto, ungido por el Espíritu Santo. Es tiempo de entrar en acción. Eso es correcto. Los efectos de la visión sobre el profeta, oh hermanos, causaron que confesara que era un pecador. Un profeta ungido. Él dijo, yo soy un hombre de labios inmundos. Yo estoy mal. Yo he hecho mal. Yo mismo soy inmundo. Él era un pecador. Él confesó su pecado. Sí, Señor. Causó que el profeta de Dios confesara que era un pecador. Eso es lo que hizo la visión. Algún doctorado en divinidad, un doctorado en filosofía, se reirá de ella. Se supone que es algún jerarca de alguna iglesia. ¿Oyeron ustedes lo que el cardenal dijo en ese noticiario? Él dijo, hay algunos que enseñan que el regreso del Señor viene pronto. Dijo, por supuesto, nosotros tendremos que deshacernos de ese montón. Nosotros queremos indicar una religión mundial. Exactamente. Ustedes, pueblo, no se duerman ahora. La cosa está más cerca de lo que piensan. Este fulano es más o menos como aquel que no conoce a José, ustedes saben. Y miren, entra tan engañoso, amando poder. Ellos tienen el control aquí mismo y están al punto de formar una imagen a ella al formar la confederación de iglesias y hacerla hablar igual que la bestia lo hizo. Y darle poder para perseguir a toda la gente piadosa y cambiará los tiempos y las leyes de Dios. Exactamente como ella dice. ¿Ven? Llegaremos a eso después. Es demasiado tarde esta noche, pero nosotros, ustedes lo saben de todas maneras. Sí, Señor. Causó que él confesara que él mismo era un pecador. ¿Qué dirán ustedes? Pues si hubiera uno así llamado hoy, ellos dirían, pues, yo soy el doctor tal y tal. Yo oí a un obispo decir, cuando yo suba al cielo, ¿saben ustedes lo que voy a hacer? Dijo, yo voy a ir a Jesús y le diré, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el obispo tal y tal. Él dirá, sí, yo he oído a mi madre hablar de ti. Dijo, la gente que cree en la Biblia es como vadear a través de agua lodosa. Uno no sabe a dónde va. No piense en eso. Él es mi guía. Yo predicaré sobre eso mañana en la noche. Ajá, sí, Señor. Él los guiará a través de todas las aguas lodosas por las que hay que atravesar todos los bancos de arena peligrosos, todos los lugares altos y lugares bajos, donde quiera que sea. Él me guiará a cruzar el río de muerte. Amén. Oh, sí, Señor. Él guiará. Cuando la muerte llegue, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás allí, ¿ven? Si en el Seol hiciere mi estrado, dijo David, allí está él. Amén. O si tomare las alas del alma y volare, allí está él. Él siempre está delante de mí, así que no seré conmovido. Amén. Oh, hermanos, tomen esas alas y entren en acción ahora. Sí, Señor. Este profeta también entró en acción rápidamente. Él se puso de rodillas. Y él dijo, yo soy un hombre de labios inmundos. Entonces, tan pronto como él confesó, entonces vino la limpieza. Ustedes primero tienen que confesar. Ajá. Yo quiero que ustedes se fijen, cuando este profeta, piénsenlo, un hombre que se paró con el gobierno federal, un profeta vindicado, y tan pronto como él había visto esa primera visión, él nunca había visto una visión antes, él había operado de otra manera, él había sentido la dirección de Dios y se había guiado por la palabra, pero esta vez fue una visión manifiesta y él clamó, soy hombre de labios inmundos y todo este pueblo es inmundo, ¡ay de mí! Porque he visto la gloria de Dios manifestada. Y nosotros solo la miramos, deberíamos estar volando, ¿ven? ¿Ven? Yo soy un hombre de labios inmundos. Él fue al altar y dijo, yo soy un hombre de labios inmundos, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque yo te he visto manifestado aquí mismo. Yo veo a un ángel estremecer la cosa. Yo lo vi a él hablar y algo se movió allá. Amén. Yo espero que ustedes no estén dormidos. Oh, hermanos. Habló y algo sucedió. ¡Gloria! ¿Qué sucedió? Entonces nos damos cuenta que él confesó su pecado. Y tan pronto como él lo hizo, esta gran voz que había estado hablando voló hacia abajo. Con sus manos tomó las tenazas, recogió un carbón y lo puso sobre su mano. Vino, lo puso sobre los labios de Isaías y lo limpió. Fíjense, él nunca lo envió para que obtuviera un título de doctor en filosofía. Él nunca le dio un libro de reglas para aprender. Pero él, Dios, estaba mostrando al profeta que su poder limpiador era por fuego del altar. Amén. El poder limpiador de Dios hoy en día no es recitar un credo o unirse a una iglesia. Es el poder del Espíritu Santo y fuego que desciende y limpia a un hombre de toda su incredulidad. Amén. La manera de Dios para limpiar a un profeta es por fuego, no por un credo. ¿Qué sabría un profeta acerca de un credo? Él va a ser usado por Dios, la palabra iba a ser manifestada por medio de él. Así que no podía darle un credo, él se estaría aferrando a ese credo. Así que él tomó el fuego del altar y limpió al profeta. Primero confesión, luego limpieza por medio del fuego. Gloria a Dios. Ojo, observen. Primero confesión, segundo limpieza, tercero comisión. Amén. Allí lo tienen. Primero confesar, estoy errado. Segundo limpieza, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Confesión, limpieza, comisión. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Después de la confesión, viene la limpieza. Después de la limpieza, viene la comisión. Predicad el Evangelio, sanad a los enfermos, no importa lo que la gente diga. Él finalmente, ese precioso y pequeño profeta, murió bajo persecución al ser aserrado en pedazos con una sierra. Ah. Recuerden, fue cuando Isaías hizo su confesión que él estaba errado. Él había estado completamente errado. Él había estado apoyándose sobre su credo, ¿ven? Apoyándose sobre el hombre. En un asunto hecho por el hombre, él había visto a un rey que era un gran hombre. Él era un hombre religioso, pero él vio que todo hombre fallaría, ¿ven? Pero cuando él cambió eso y miró allí y vio una visión sobre quién era Dios, entonces él dijo, yo quiero confesar, yo estoy errado. Esos credos viejos ya no funcionarán, por cuanto ellos han muerto y fallado, ¿ven? Están heridos con lepra, pero yo he visto la gloria de Dios manifestada. Un credo no puede manifestar eso. Un credo no puede decirlo de esa manera. Un credo no puede hacerlo de esa manera. Se requiere a Cristo para hacerlo de esa manera. Y tan pronto como él vio eso, él dijo, mira, yo he estado completamente errado, Señor. Y luego vino la limpieza. Luego vino la comisión. Oh, hermanos. Fue entonces que el purificado Isaías, cuando Dios llamó, ¿quién irá por mí? Y fue Isaías que dijo, Señor, heme aquí. Envíame a mí, el profeta purificado. Oh, ¿no ven la influencia? No acepten la influencia de Martela. Yo espero que no haya nadie con ese nombre aquí. No acepten los nombres de la influencia de alguna muchachita que va a la secundaria con ustedes, o a la escuela pública, o a la de la vecina de enseguida que se corta su cabello y usa pantalones cortos. No acepten esa influencia. No acepten la influencia de algún pastor lleno de credos que negaría la palabra de Dios y les daría un credo. No acepten esa influencia. Pero párense allí hasta que ustedes vean caer la gloria de Dios. Vean que algo se mueva por causa de ella. Vean algo suceder exactamente de la manera que Dios lo dijo. Entonces clamen, ¡ay de mí, Señor! Yo he estado errado. Límpiame ahora, Señor. Límpiame. Espíritu del Dios viviente, cae frescamente sobre mí. Cuando el carbón de fuego había tocado al profeta, haciéndolo puro, tan puro como pudiera ser, cuando la voz de Dios decía, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, heme aquí, envíame a mí. Él estaba listo. Él había visto algo. Sí, Señor, millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Escucha a su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a su rescate. Rápidamente responde, Maestro, heme aquí. Algo se tiene que hacer. Es más tarde de lo que pensamos que es. Que la visión de Dios influencie tanto a la gente que pueda ver que el mismo Dios que estuvo en el templo con Isaías, ese mismo Dios, en su santo lugar hoy. Él está en el lugar santo del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Él una vez fue carne, ahora Él es Espíritu, moviéndose entre su pueblo, mostrándose el mismo vivo. No un credo muerto, pero un Cristo viviente. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Isaías, rápidamente contestó, Maestro, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Con nuestros rostros inclinados. Cuando el carbón de fuego había tocado al profeta, haciéndolo puro, tan puro como pudiera ser, cuando la voz de Dios decía, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, heme aquí, envíame a mí, juntos, di mi Señor. Di, mi Señor, di, y me apresuraré a responderte a ti. Di, mi Señor, di, mi Señor, di, y yo responderé. Señor, envíame a mí. Miren, pudiera ser su vecino, pudiera ser la mujer con la que ustedes trabajan, el hombre con quien ustedes trabajan, pero ellos son millones ahora en pecado y vergüenza, están muriendo en credos y denominaciones. Oh, escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate. Hermano, apresúrate a su rescate. Rápidamente responde, Maestro, heme aquí. Di, mi Señor. Di, yo vi una visión del Señor. La vi suceder. Y me apresuraré a Él ya ha hablado ahora. Di, mi Señor. Di, mi Señor. Di, y yo responderé. Señor, envíame a mí. Ahora con sus rostros inclinados, me pregunto esta noche, como yo les dije al venir, yo trato de estudiar algo que yo creo que les ayudaría. Ustedes vieron a ese profeta, él era un gran hombre, él nació para el propósito de ser un profeta. Él se dio cuenta que había tomado el camino incorrecto, él se estaba apoyando en el brazo de Usías, un rey. Él vio que uno no puede apoyarse en los brazos de carne. Eso es perecedero, es incorrecto. Pero miren allá a lo alto y vean a Dios sentado sobre su trono alto. Miren hacia arriba a Jesús. Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Permitan que Él los levante en el Espíritu y miren y vean si Él no es el mismo ayer. Cuando ese pequeño Isaías vio la visión de Dios descender a ese templo, Él estaba listo para confesar su mal. Él estaba listo para confesar que no había hecho nada bien. ¿Voló él a la nación entonces? ¿Hizo él todo lo que era correcto entonces? ¿Todo lo que él podía hacer? Finalmente, él selló su testimonio con su sangre. Yo creo que ese sería el sentir de todos nosotros. ¿Cuántos sienten que a ustedes les gustaría decir, oír a Dios decir, que a ustedes les gustaría que ustedes le dirían a Dios, heme aquí, envíame a mí? Levanten sus manos, heme aquí, permíteme testificarle al lechero, permíteme testificarle a cualquiera que yo pueda. Hacer algo, permíteme hacer algo, Señor. Yo no pido llegar a ser un predicador, yo no pido llegar a hacer esto, pero Señor, si yo soy un campesino, hazme un campesino para que pueda testificarle a mi vecino campesino. Permíteme ser un campesino para que cuando venda mi grano pueda testificarle al maquinista que cultiva el grano. Permíteme ser un campesino. Si soy una Si soy una mujer, permíteme testificarle al hombre de los seguros. Permíteme testificarle al lechero, al muchacho que reparte el periódico. Permíteme hacer algo. Señor, permíteme ir al vecindario y hallar favor con mi hermana aquí, mi vecina que está mal y errada. Permíteme darle un testimonio con dulzura. Permíteme cubrir mi rostro con mis alas de humildad. Permíteme cubrir mis pies de igual manera. Permíteme ser reverente en tu presencia. Pero envíame con dos alas más, Señor, rápidamente a alguien. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Con esto en mente, pongámonos entonces todos de pie y hagamos un servicio de consagración a Dios. El Todopoderoso está aquí. ¿Lo creen ustedes? Estamos en su presencia divina. No se les olvide eso ahora. Su presencia está aquí mismo, de igual manera como estuvo allá. Francamente, desde que yo he estado parado aquí, yo vi 4 o 5 visiones suceder. Eso es correcto. Eso es correcto. Han sido concernientes a 2 o 3 personas que pertenecen aquí a la iglesia. Yo no dije nada, pero está aquí de igual manera. Muy bien. Miren, lo que queremos hacer cada uno de ustedes en su propia manera, consagrémonos a Dios. Vemos la señal apareciendo de su bendita venida. He aquí las hojas de la higuera ahora están reverdeciendo. El Evangelio del Reino a toda nación ha ido. Y estamos cerca, se puede ver el fin. Eso es correcto, ¿es correcto eso? Entonces, muy felices, anunciaremos el mensaje de su bendita aparición. Pronto Él viene en gloria. Díganles a todos por igual. Entonces despierten ustedes, santos del Señor. ¿Por qué dormir cuando el fin se acerca? Preparémonos para ese llamado final. Amén. Las naciones se están derrumbando. Israel está despertando. Ella es una nación ahora. Las señales que los profetas predijeron. Los días de los gentiles contados han sido cargados de horrores. Uno las ve venir a lo lejos, no solo a las naciones, sino a las iglesias. Regresa, oh disperso, a los tuyos. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos con su espíritu, sus lámparas aderezadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención cerca está. Falsos profetas están mintiendo, la verdad de Dios están negando que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. Ustedes saben que lo están haciendo, pero andaremos donde los apóstoles han andado, porque el día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos del Espíritu. Sus lámparas aderezadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención cerca está. Quiten ese humo denominacional. Quiten ese tizne mundano. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiarlos. Miren hacia arriba, dejen que sus luces sigan brillando. Tomen esas alas y vuelen hacia alguien inmediatamente. Levantemos nuestras manos ahora y digamos, Dios, heme aquí, envíame a mí. Padre Celestial, yo mismo me estoy consagrando a ti esta noche, Señor, con esta iglesia, después de este mensaje severo y duro. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí está mi iglesia, Señor, que ellos cubran su rostro con reverencia, que ellos cubran sus pies en humildad, que ellos tengan el valor para volar con el mensaje rápidamente a alguien más. Concédelo, Señor. Que ellos testifiquen con dulzura, que sea la sal de la tierra con su sabor en ello. Señor Dios, este es nuestro sacrificio, esta es nuestra ofrenda, esta es nuestra acción de gracias. Esto es lo que anhelamos, Señor. Envíanos esta noche a alguien más que está perdido, que nosotros los traigamos a la iglesia mañana de alguna parte, que nosotros les enseñemos el camino del Señor. Que ellos sean salvos, Señor, porque es más tarde de lo que pensamos. Concédelo, Señor. Que digamos esto en serio en nuestros corazones mientras lo hablamos, Señor. Tome el carbón de fuego del Espíritu Santo del altar del Calvario. Toca cada corazón y labio esta noche, Señor. Que no hablemos mentiras, que hablemos la verdad. Tómanos esta noche, Señor, así como somos. No todos nosotros somos predicadores, no todos nosotros somos profetas, no todos nosotros hablamos en lenguas, no todos nosotros somos obradores de milagros, pero todos nosotros tenemos algo que hacer. Muéstranos en dónde es, Señor, en el testificar, el cantar o el orar. Y como a pan sobre el agua, regresará algún día glorioso. Concédelo, Señor, henos aquí. Envíanos a nuestros vecinos, a donde quiera que podamos, a nuestros prójimos, y que les digamos de la venida del Señor. Concédelo, Padre. Bendícenos ahora, que tengamos un buen descanso en nuestros cuerpos esta noche, que nos levantemos y vengamos a la iglesia en la mañana, y que tú hables tan poderosamente mañana, que tú no dejes una piedra sin mover, que todo hombre sepa cómo entrar en esto. Enséñanos, Señor. Estamos esperando. Enséñanos en la mañana cómo venir a esta medida plena, a donde podamos ser hijos e hijas de Dios. Esperamos en ti, Señor, con el carbón de fuego listo para ser puesto en nuestros labios. Estamos esperando, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, con nuestros rostros inclinados, yo le pediría al pastor entonces que venga hacia adelante para despedir el servicio. Dios los bendiga. Espero verlos en la mañana. Dios sea con ustedes, que sane a todos los enfermos y afligidos entre nosotros, que haga que cada uno de ustedes, yo me siento lleno con el Espíritu ahorita mismo. Yo siento el Espíritu Santo. Yo siento su presencia. Yo sé que Él está aquí. Yo estoy seguro que Él está aquí. Yo lo veo a Él. Yo sé que Él está aquí. Yo lo veo a Él moviéndose. Esa gran columna de fuego, gloria, en una manifestación de su ser, en la deidad de su presencia, el gran augusto ser. Dios, reposa sobre estos, no permitas que ninguno de ellos se pierda, te pido. Gloria a Dios.